Partiendo de Cero, con Paco de León.
Como les comentábamos, España lidera con Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Suiza y Taiwán el proyecto científico de mayor envergadura en la historia de la búsqueda de antimateria y materia oscura en el universo, con el lanzamiento de un instrumento de alta precisión al espacio para medir las propiedades de la radiación cósmica primaria. El lanzamiento de esta misión rumbo a la Estación Espacial Internacional en 2011 coincide con el centenario del descubrimiento de los rayos cósmicos por el físico austríaco Victor Hess, y su objetivo es realizar medidas de alta precisión y larga duración de la radiación cósmica, en particular de las partículas y núcleos atómicos cargados. De todo ello nos va a hablar Manuel Aguilar, que es director del Departamento de Investigación del CIEMAT. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y cómo se va a realizar esa medición o esas mediciones con ese espectrómetro magnético alfa? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, el espectrómetro magnético alfa es un instrumento que se ha construido con las tecnologías que se utilizan en experimentos de física de partículas en aceleradores. Uh-huh. Tiene una serie de subdetectores especializados, cada uno de ellos en la identificación de un determinado tipo de partículas, en este caso en un determinado tipo de radiación cósmica primaria. Todos ellos están integrados y al final este conjunto forma un sistema redundante para las medidas de las propiedades de las radiaciones que llegan a la Tierra. Estas propiedades son la energía de la partícula o rayo cósmico, la carga eléctrica y la masa. Y estas tres cantidades en este sistema se miden de manera redundante con distintos sistemas de detección. Repito, hemos utilizado tecnologías que se vienen utilizando desde hace décadas en experimentos en los grandes aceleradores de partículas, como por ejemplo el LHC del CERN, pero hemos tenido que adaptarlas a las condiciones muy exigentes y muy desafiantes del entorno espacial.
¿Físicamente cómo es este espectrómetro magnético alfa?
Pues es un paralelepípedo que tiene dimensiones 5 por 4 por 3 metros cúbicos, pesa aproximadamente 7,5 toneladas, está equipado con unos 300.000 canales electrónicos, el elemento central es un imán permanente y el consumo eléctrico lo tenemos garantizado a través del suministro que tiene la Estación Espacial Internacional gracias a cerca de 1.000 metros cuadrados de paneles solares. Los datos, según los vayamos registrando, los vamos a mandar vía una serie de satélites de la NASA a distintos sitios en Estados Unidos, que son los centros de investigación de NASA, y desde allí los vamos a enviar a Ginebra, al CERN, en donde haremos un análisis y una distribución a los distintos países que participan en este proyecto.
Un proyecto, como señalábamos, internacional. ¿Cuál es el papel que desempeña la parte española, el CIEMAT?
Bueno, España se ha concentrado en dos aspectos técnicos importantes y luego en un aspecto de gestión. Nosotros nos hemos responsabilizado del diseño, la construcción y las pruebas de un sistema que va a medir la velocidad de las partículas e indirectamente la masa de estas partículas cósmicas primarias con una precisión del 1 por 1000. Este es un sistema que se basa en un efecto que se conoce desde hace 70 o 80 años, que es el efecto Cherenkov, que es cuando una partícula atraviesa un radiador. Si la velocidad de la partícula es mayor que la velocidad de la luz en ese radiador, emite un cono de luz. Y midiendo las propiedades de este cono de luz, se mide la velocidad de estas partículas, que son velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. Todo eso, ese sistema, se ha construido en el CIEMAT, se ha integrado en el CIEMAT, y hemos tenido colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias y luego de varias empresas. Las más destacadas han sido CRISA en Madrid y Iberespacio también en Madrid. Y luego hemos tenido la colaboración del CEDEX, que es un organismo público de investigación que depende del Ministerio de Fomento, y también del INTA, que depende del Ministerio de Defensa, en donde hemos hecho todas las pruebas de calificación espacial. La segunda tarea importante estaba relacionada con los sistemas magnéticos que se podían utilizar en esta misión, y en colaboración con la empresa CRISA construimos la electrónica de control de un imán superconductor que al final hemos decidido que no huele. Es una tecnología que hemos desarrollado, repito, en colaboración con CRISA y con otras empresas exteriores, y que probablemente tiene futuro para los viajes tripulados de larga duración, como por ejemplo los viajes a Marte. Y la tercera tarea, que está más que técnica, es una tarea de gestión, nos hemos responsabilizado de llegar a acuerdos con el CERN y con los miembros de la colaboración para que este instrumento se integre en el CERN, en Ginebra, y que el centro científico y el centro de control estén en Ginebra. Estas son básicamente las tres grandes tareas en donde España ha participado, con participación aparte del CIEMAT, de otros organismos públicos de investigación, y una participación muy importante de algunas empresas.
Bueno, un proyecto, como pueden comprobar, por lo que nos está comentando Manuel Aguilar, muy ambicioso, en el que, si mis datos son buenos, han participado 600 científicos y 60 universidades, así como centros de investigación de 16 países diferentes, ¿no?
Exacto, sí. Ha sido realmente pues un experimento que es de la talla de los experimentos de física de partículas con aceleradores.
De todas formas, me imagino que hay mucho interés en lo que se pueda descubrir con este experimento, porque todo lo relacionado con la materia, no sé si estoy equivocado, profesor, pero me da la sensación de que es bastante misterioso. En cuanto a la energía se refiere, sabemos más bien poco de ella, ¿no?
Bueno, lo que sabemos, que esto son sobre todo medidas astronómicas, medidas de la radiación electromagnética, que se han hecho de muchos tipos, tenemos una idea de cuál es hoy la composición en materia y energía del universo. En materia, el universo tiene aproximadamente el 30% del total es materia. Y el 70% es una forma de energía que se llama energía oscura, porque no se conoce su naturaleza. Y esta energía oscura parece que es el agente responsable de que el universo esté en estos momentos atravesando un proceso de expansión acelerada. Del 30% restante, que es materia, hay una parte que viene a ser de 10%, de ese 30%, que es la materia ordinaria, de la que estamos hechos nosotros, de las que están hechas las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera. Y el resto es materia peculiar, en el sentido de que no absorbe ni emite radiación electromagnética, y de ahí que se llame materia oscura. Hay muchos candidatos, muchos escenarios teóricos de cuál puede ser la naturaleza de esta materia oscura. Y de hecho, en los experimentos en Ginebra, en el LHC del CERN, pues se va a intentar fabricar estos candidatos de materia oscura. Pero lo que quiere hacer el experimento AMS es encontrar trazas de estos candidatos para ser materia oscura, que podrían estar poblando densamente el centro de nuestra galaxia y de otras galaxias. Y vamos a estudiar la radiación cósmica primaria, por ejemplo, antielectrones, antiprotones, y en base a estos estudios podríamos detectar señales de procesos de aniquilación en donde intervienen partículas de materia oscura. Este es uno de los temas prioritarios en el programa científico de este proyecto. El segundo es que queremos intentar detectar señales de antimateria cósmica primaria. Los escenarios para la creación del universo, que es el Big Bang, nos dicen que en el inicio de la existencia del universo había igual cantidad de partículas de materia que de partículas de antimateria. La experimentación que se ha hecho en el entorno cercano de nuestra galaxia no ha revelado señales de antimateria. Y nosotros lo que queremos es extender esas medidas no solo a la parte cercana de nuestra galaxia, sino a todo el confín visible del universo. Y ver si realmente hay señales de antimateria que podrían haber formado en el pasado pues antiuniversos, o si realmente el esquema del Big Bang, que predice igual cantidad de materia y antimateria en los instantes iniciales de creación del universo, no es el correcto.
De todos modos, yo hay una cosa que no, bueno, hay muchas que no entiendo, pero en concreto, la antimateria, si no estoy equivocado, sería materia constituida por antipartículas, ¿no?
Exacto.
Pero la materia y la antimateria se aniquilan.
Bueno, efectivamente.
Entonces, ¿cómo puede existir una u otra?
No, efectivamente, se aniquilan, pero tienen que entrar en contacto unas con otras.
Ajá.
De hecho, lo que usted nos ha indicado de que materia y antimateria cuando están en contacto se aniquilan es lo que hace necesario para el estudio de la antimateria cósmica primaria hacer experimentos en el espacio.
Claro.
Porque las partículas de antimateria cósmica al llegar a Tierra tienen que atravesar la atmósfera. La atmósfera son aproximadamente 120 kilómetros de aire. Uh-huh. Pero eso equivale a un espesor de unos 3 metros de agua. Y por lo tanto, al incidir sobre estos equivalentes 3 metros de agua, se aniquilarían y por lo tanto no podríamos determinar las propiedades masa, energía y carga eléctrica de esa antimateria cósmica primaria. Por eso la Estación Espacial Internacional, que está a unos 400, en órbita a unos 400 kilómetros de altitud, en donde la atmósfera es cero, no hay densidad atmosférica, es el entorno ideal para hacer este tipo de estudios.
Ya. Esto por un lado. Por otro, y volviendo a la materia oscura, tengo entendido que es una materia hipotética. ¿Esto quiere decir que a lo mejor no existe?
No. Lo que sí está claro es que hay, del cómputo global de materia y energía en el universo, una cantidad que es muy importante, del orden del 25% del total, que es materia no ordinaria. Eso está claro y hay realmente muchas evidencias experimentales. Por ejemplo, la medida de las curvas de rotación de las galaxias nos revelan que hay gran cantidad de materia que no emite ni absorbe radiación electromagnética. O sea, se sabe que hay materia que es distinta de la materia ordinaria, de los átomos ordinarios. Lo que no se sabe es cuál es su naturaleza. Es que esta materia ordinaria está hecha a partir de pequeñas partículas elementales, como podrían ser partículas supersimétricas, bosones de Kaluza-Klein. O sea, eso es lo que no sabemos. Que existe una componente del universo que es materia y que es distinta de la materia a la que estamos habituales, eso hay, repito, más de 10 o 12 tipos de evidencia experimental complementaria.
Lo que no se sabe, lo que se desconoce, es por qué la cantidad de materia superó a la cantidad de antimateria, ¿no?
Eso es lo que el proceso por el cual se ha producido esa evolución asimétrica del universo, que de acuerdo con el Big Bang en el instante inicial tenía que haber igual cantidad de materia a antimateria, el por qué se ha producido esa evolución a un estatus en donde aparentemente no hay antimateria, eso es lo que no se conoce. Hay determinadas hipótesis, pero no tenemos un conocimiento a ciencia cierta de cómo se ha producido esa evolución. Y de ahí que sea interesante cuantificar realmente cuánto queda de esa antimateria cósmica que se produjo en el Big Bang. Y eso es lo que el experimento AMS intentará medir.
Hablábamos antes de cómo la materia y la antimateria se aniquilan cuando se juntan. Claro, esto da lugar a una energía pura, por así decirlo, ¿no?
No, esto da lugar, eso, en el proceso de aniquilación, por ejemplo, cuando un electrón y un antielectrón entran en contacto, se aniquilan y se produce radiación electromagnética, fotones. Uh-huh. Y de hecho, estas propiedades de la antimateria, esta aniquilación, por ejemplo, de electrones con antielectrones, dando origen a radiación electromagnética, es la base de la tomografía por emisión de positrones, uh-huh. que permite localizar tumores en los tejidos humanos midiendo la radiación electromagnética que se produce en fenómenos de colisión de antielectrones que están suministrados por una fuente radiactiva que se inyecta en el paciente y los electrones de los átomos de los tejidos humanos.
¿Es cierto que la antimateria es la sustancia más cara del mundo?
Bueno, lo que pasa es que la antimateria, aunque hay fuentes de antimateria naturales, por ejemplo, hay sustancias radiactivas que de manera natural en su desintegración producen antimateria, producen antielectrones, el obtener considerables cantidades de antimateria necesita aceleradores de partículas, en el CERN se produce antimateria de manera prácticamente rutinaria y la producción de esta antimateria pues no es cara y además tampoco tiene una utilización comercial relevante.
Uh-huh. Claro, eso queda para la ciencia ficción, ¿no? Sí. Estamos pensando en la saga de Star Trek y aquella nave que iba con un combustible formado por antimateria. Esto simplemente es ciencia ficción, esto no es posible, ¿no?
O sea, es ciencia ficción hoy. Lo que pasa es que lo que ciencia ficción es hoy, a lo mejor dentro de 100 años, como ya ocurrió con los viajes de Julio Verne, pues se convierte en realidad rutinaria.
Bueno, pues de momento dejemos a los científicos trabajar y en este caso en este proyecto realmente asombroso, ¿no? Y altamente interesante, un proyecto muy ambicioso, como comentábamos, de ámbito internacional y en el que España, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT, tiene un papel muy importante. Manuel Aguilar es director del Departamento de Investigación Básica del CIEMAT y miembro de la Real Academia de Ciencias y ha tenido la amabilidad de explicarnos, y yo creo que lo ha hecho muy bien, todo este proyecto. Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Seguimos partiendo de cero.